con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estados Unidos envía el primer vuelo con migrantes al centro de detención en la base militar de Guantánamo. Detalles, corresponsal David Alandete.
Acaban de comenzar los vuelos de indocumentados a Guantánamo. Este martes un avión militar ha despegado con los primeros inmigrantes trasladados a la base naval en Cuba en cumplimiento de la orden ejecutiva de Donald Trump la semana pasada. Desde la Casa Blanca se asegura que se trata de criminantes ilegales y defienden la medida como una solución a la crisis migratoria. Mientras tanto, desde el domingo hay marines y contratistas trabajando en la expansión del centro de detención, que en este momento tiene 200 plazas, pero en un mes podrá albergar hasta 30.000 inmigrantes indocumentados.
Volvemos, gracias David, volvemos a Suecia. Continúa el despliegue policial en la escuela de adultos de Örebro, al oeste de Estocolmo, donde se ha producido un tiroteo a primera hora de la tarde. En un primer momento se ha informado de la existencia de 5 heridos, pero están apareciendo informaciones contradictorias sobre su estado. ¿Qué más se sabe, Rosalía Sánchez?
Sí, algunos medios suecos hablan de varios muertos, pero si nos remitimos a la información de la policía, son 5 heridos de bala, que fueron atacados con pocos segundos de diferencia y en medio de escenas de pánico, como se aprecia en los vídeos que algunos alumnos desde su encierro en el colegio han hecho llegar a sus familias. Uno de los heridos es el presunto autor de los disparos, un hombre de 35 años cuya identidad no ha sido revelada y cuyo domicilio ha sido ya registrado por la policía. Se le acusa de intento de asesinato, incendio provocado y delito agravado con armas.
En las últimas 48 horas se han producido más de 200 temblores en Santorini, en Grecia. Muchos residentes y turistas han abandonado ya la isla. Una de las dudas ante estas situaciones es si los enjambres sísmicos van a ir a más. ¿Pueden provocar algún efecto en otro lugar del planeta? David Calvo es vulcanólogo.
No, las ondas sísmicas viajan por todo el planeta, se han registrado en nuestras estaciones aquí en Canarias, colegas americanos en Estados Unidos, pero no hay un factor desencadenante que empiece a generar terremotos en otras regiones. Es algo que también se ha hablado mucho, la relación a veces entre grandes terremotos y volcanes cercanos que entran en erupción, pero no hay una reacción en cadena que provoque que ahora la falla de Anatolia se active una falla en Indonesia.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar la situación con la ayuda de expertos y veremos si está en peligro uno de los lugares más visitados de Europa. Solo el año pasado recibió 3 millones de turistas. Y el Atlético de Madrid y Getafe abren los cuartos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Hoy vamos a conocer el primer semifinalista de esta Copa del Rey que va a salir de ese duelo en el Metropolitano a las 9:30 de la noche entre Atlético de Madrid y Getafe, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca meterse esta noche en las semifinales de la Copa frente a un Getafe que no ha ganado nunca al cuadro rojiblanco desde que está Simeone y que además se presenta con varias bajas importantes. El Cholo no va a hacer muchas rotaciones, va a mantener el equipo de gala y veremos a ver si mantiene a Javi Galán en la concentración. Ha sido convocado, pero podría ser uno de los descartes definitivos.
Tiempo de juego comienza hoy a las 9 con ese partido y mañana el Leganés-Real Madrid sin Courtois por descanso y con las bajas de Mbappé, Bellingham y de Alaba, que se ha vuelto a lesionar y esta vez lo ha hecho para 3 semanas. Problemas, por tanto, en defensa para Ancelotti, al que le han recordado que el Madrid ha desechado fichar en este mercado de invierno.
Desafortunadamente, en los últimos 2 días hemos perdido 2 jugadores importantes. Alaba ha hecho una recuperación y va a jugar mañana. Ha pasado algo que no hemos contemplado, como no hemos contemplado la lesión de Rüdiger. Entonces, esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Lo aguantaremos con lo que tenemos.
Y 2 citas más para hoy. En la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes Real Madrid a las 6:30 y debuta Carlos Alcaraz en Rotterdam ante Van de Zandschulp a eso de las 7:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un día con tiempo soleado con 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida, A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A1, Villaverde A42 2 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. Colectivos de memoria histórica han convocado para dentro de una hora una concentración en la Puerta del Sol. Exigen la declaración de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional de Ayuso, como lugar de memoria democrática, ya que fue un centro de detención y tortura para miles de detenidos durante el franquismo. Esta asociación pide además la instalación de placas con los nombres de los presos que pasaron por allí. Escuchas La Tarde.
Que te aparezcan manchas oscuras al abrir los ojos, llegar a ver distorsionados los colores y las líneas, tener una visión borrosa, son algunas de las características iniciales del deterioro de la mácula del ojo que afecta a la visión central. Esto es precisamente lo que sufre Nuria Adam y también José Carlos Palomares. Nuria, José Carlos, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, Nuria.
Hola, hola, buenas tardes.
Nuria, cuéntanos, ¿dónde estás y qué es lo que ves ahora mismo?
Bueno, estoy en mi casa. Yo vivo en Cullera, estoy en casa.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué es lo que ves? ¿Si miras a tu alrededor?
Sí, si miro alrededor, pues donde yo miro no veo. Miro de reojo, veo de reojo.
O sea, ¿tienes una visión periférica, podemos decir?
Sí, sí, sí. Mi visión periférica es buena, pero mi visión central es mala. Entonces, si intento ver algo con detalle, necesito desplazar un poquillo la vista para poderlo ver.
José Carlos, sé que tienes un poquito más de visión que Nuria, pero te hago la misma pregunta. ¿Dónde estás y qué ves?
Estoy en casa, pero afortunadamente veo algo mejor de lo que Nuria está comentando. El ojo izquierdo está regular a la hora de ver el centro, pero el derecho está mejor. Y puedo ver con cierta dificultad, pero puedo leer y todavía, afortunadamente, y ver los detalles. Pero esto va progresando. Empezó hace unos 10 años y está progresando hasta ahora.
Nuria, tú tienes 60 años. ¿Hace cuánto empezaste a tener problemas de visión?
Hace 5 años me diagnosticaron la enfermedad. Empecé, antes notaba cosas extrañas, pero lo achacaba la presbicia, y hasta que vi unas manchas extrañas por la mañana que estaban fijas, y acudí al oftalmólogo y ya me diagnosticaron la enfermedad.
La enfermedad, que es atrofia geográfica.
Sí, el DMAE en su forma seca, degeneración macular avanzada, que es ya con atrofia geográfica en la mácula.
¿Cuánta pérdida de visión tienes?
Pues ahora tengo un 30 y un 40% de visión en cada ojo.
Pero, como bueno, dices, por la parte central, por la mitad del ojo, sí, prácticamente no ves. Sí, tienes que recurrir, ¿no?, al reojo, sí, sí, a esa visión periférica, sí, sí, de la que hablábamos.
Eso es, sí, sí.
José Carlos, tú tienes 70 años y en tu caso los problemas de visión empezaron hace relativamente poco, ¿no? ¿Cómo empezaste? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Sí. ¿Qué estaba pasando?
Porque yo trabajaba en biología molecular y ensayos clínicos para secuenciar las mutaciones de los virus y de las bacterias, y eso aparecía como una montañita en la práctica de la máquina que estaba usando, y después de las primeras vi que se me estaban mezclando unas con otras. Y entonces, claro, eso fue lo que me puso en órbita para que buscara al oftalmólogo, y que me diagnosticó que era una DMAE seca. Afortunadamente, mi visión es 40-60%, de 40 en uno y 60 en otro, por lo cual creo que todavía no me puedo quejar demasiado, pero bueno, ahí está, y creciendo.
Bueno, de hecho, creo que todavía conduces, ¿no?
Sí, con mucho. Tengo que reconocer que he bajado la velocidad bastante y voy mucho más atento de lo que iba antes, evidentemente.
Nuria, tú, en cambio, ya no puedes conducir.
No, ahora ya lo dejé. No, porque depende también lo que comenta mi compañero, ¿no? La velocidad. A poca velocidad aún puedes reaccionar, pero a más velocidad no, porque si miras la carretera, los coches pueden desaparecer delante de ti, los que están a cierta distancia, según el tamaño de la atrofia. Entonces tenías que mirar un poco hacia el cielo para ver de reojo, y eso es un poco peligroso. Ya no conduzco, ya no.
¿Cómo os ha cambiado la vida esta atrofia geográfica? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Qué os impide llevar a cabo? ¿Realizar qué tareas? ¿Cómo os habéis tenido que adaptar también a esta pérdida de visión?
Bueno, es algo progresivo, entonces te vas, al principio te asustas muchísimo, pero bueno, vas buscando herramientas que te permitan realizar las cosas que antes hacías. Lo peor es, en mi caso, es la lectura, es lo peor. Es muy difícil leer un libro, ya es imposible. Leer cosas, no, la lectura, y si son, necesitas que separación de letras, separación de líneas, entonces es muy difícil y eso te impide trabajar o muchas cosas, claro. En tu día a día lo peor es eso, el tema de reconocimiento de caras, el lenguaje no verbal, ¿no?, de las caras que no las ves a cierta distancia, el conducir, por supuesto, también te afecta en tu día a día.
¿Sigues trabajando, Nuria?
No, ahora mismo no, ahora no estoy trabajando, no. Tuve que dejarlo.
¿Y en tu caso, José Carlos?
Yo afortunadamente todavía puedo leer, esforzándome mucho, pero ya estoy empezando a usar herramientas de ampliar la letra un poquito, todavía puedo leer bastante bien. Y te digo, no tengo una limitación todavía para salir a la calle y hacer cosas, comprar, no tengo limitación. Las caras, yo las veía desde 100 metros venir y ahora las veo desde 30, 20 metros. Las veo, las diferencio. Y afortunadamente estoy en esa situación. Afortunadamente para nosotros, para los que vivimos en Europa, no, porque una de las motivaciones más importantes que tenemos en la Asociación Mácula Retina es que lo aprobado en la FDA en Estados Unidos, la Unión Europea considera que no es suficiente y por lo tanto no quiere usarlo. Y estamos realmente muy frustrados por esta situación. En Europa no, que hay se calculan 2,5 millones de personas con este problema, parece que no es importante, que tienen que ser mucho mejores que lo que se hace en otros sitios.
Pues ahora vamos a hablar precisamente, José Carlos, de ese medicamento que sí está aprobado y se está utilizando en Estados Unidos. Sin embargo, de momento no se ha dado su autorización para que pueda ser comercializado aquí en Europa. Voy a saludar antes a nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es esta enfermedad, la atrofia geográfica?
Bueno, es una enfermedad que consiste en una degeneración progresiva de algunas células de la retina. Como muy bien han contado Nuria y José Carlos, es una consecuencia de el agravamiento de la degeneración macular asociada a la edad. Esto es una enfermedad de la mácula que suele ocurrir, tiene cierta prevalencia avanzada la edad, 50, 60 años a partir de entonces, y que en los casos más graves produce esta pérdida, esta degeneración de algunas parches, algunas parcelas del tejido de nuestra retina. Se llama así porque estas parches, estas regiones donde se pierden las células, pues tienen una forma como de mapa, ¿no? Y eso condujo a que se llamase atrofia geográfica. Lo ha dicho antes José Carlos, 2,5 millones de personas en Europa, casi 5 millones de ciudadanos en todo el planeta la están sufriendo, y además es una enfermedad como otra de la retina que va en aumento su prevalencia.
Bueno, hay que decir que la mácula del ojo es la zona central de la retina que permite la visión de detalles y colores. Jorge, las enfermedades precisamente de la retina se han disparado en los últimos años en España, se han convertido en una de las principales causas de pérdida de visual irreversible. ¿Por qué?
Sí, un porcentaje muy elevado de las pérdidas de visión se producen precisamente por estas enfermedades de la retina. Hay muchas causas que pueden provocarlo. Efectivamente, el aumento de la longevidad, cuestiones genéticas, algunas enfermedades autoinmunes, enfermedades también como la diabetes y otros factores que todavía están por conocer, que están haciendo que efectivamente este tipo de enfermedades tengan una prevalencia cada vez mayor y está haciendo que la ciencia, como también ha dicho antes José Carlos, esté investigando muy intensamente en fórmulas, en medicamentos, en fármacos y en terapias que puedan combatirlas, aunque como vamos a ver ahora, no todas llegan por igual a todos los ciudadanos del planeta.
Está escuchando también el doctor Roberto Gallego Pinazo, que es oftalmólogo, investigador, responsable de los ensayos de retina y mácula de Oftalvis. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hay algo que estemos haciendo mal? Porque como estamos contando, están aumentando notablemente los problemas de visión.
Bueno, quizá no es que estemos haciendo nada mal. estamos haciéndolo demasiado bien. Como muy bien apuntaba Jorge, el envejecimiento progresivo de la población hace que haya un enorme porcentaje de gente vulnerable y con la predisposición a desarrollar este tipo de patologías. Indirectamente, lo que hacemos mal es no informar a los pacientes de manera, a la población sana, de manera correcta, antes de que se conviertan en pacientes, de cómo deben ser conocedores de los problemas de salud que pueden surgir y cómo tienen que hacer las revisiones pertinentes para anticiparse a todo esto, ¿no? Yo creo que esa es una asignatura pendiente de la sanidad en España y en otros muchos países.
Pero, ¿nos podemos adelantar a esa degeneración macular? ¿Podemos hacer algo para prevenirla?
Hay factores de riesgo modificables. El principal de ellos, cesar el hábito tabáquico. Eso reduce significativamente el riesgo de desarrollar posteriormente la enfermedad. Protegerse correctamente de la luz solar, de la radiación ultravioleta, es otro de los factores modificables que podemos implementar a cualquier edad, cuanto antes mejor. Y una dieta saludable y el ejercicio físico son otros dos aspectos modificables en cualquier persona que sí que pueden conducir a una reducción en el desarrollo de este problema de salud visual.
Claro. Vamos a entrar dentro de un ratito también en la cuestión de la terapia, la farmacia, lo que la ciencia está haciendo para ello. Pero me engancho, doctor, a esto que usted acaba de decir sobre los hábitos alimenticios, las dietas, el estilo de vida. ¿Se puede, una vez iniciada el progreso de una enfermedad como la atrofia geográfica, realizar algún tipo de cambio en el estilo de vida que detenga de alguna manera, no impida, el progreso de la enfermedad?
Absolutamente sí. De hecho, está demostrado, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, que la ingesta suplementaria de determinadas micronutrientes, vitaminas, antioxidantes, reduce la progresión de la enfermedad. Llevándonos a nuestro terreno esto, en este maravilloso litoral mediterráneo tenemos una dieta formidable que al mismo tiempo ha demostrado ser más efectiva todavía que todos esos complejos vitamínicos. Es decir, como muy bien apuntabas, Jorge, una dieta saludable es esencial para reducir el riesgo y la progresión de la enfermedad una vez aparezca.
Nuria, José Carlos, ¿a vosotros os han mandado una dieta específica? ¿Os han dicho que hagáis especial hincapié en la alimentación? ¿O no sé si os han mandado también algún tipo de ejercicios o rehabilitación para los ojos para no perder tanta visión?
Sí, efectivamente, yo la dieta mediterránea desde pequeñito la tengo y la tengo muchísimo aprecio, me gusta muchísimo. En segundo lugar, pues evidentemente no fumo desde hace ya muchísimos años, a mucho antes de que empezara esta historia, y me cuido, voy al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, en fin, procuro hacer una vida, como decía el doctor, adecuada y no a lo loco.
¿Y en tu caso, Nuria?
En mi caso no, pero que me preguntaron y ya más o menos llevaba ese estilo de vida, entonces no hizo falta, sí, pero soy consciente de ellos y procuro cuidarme, claro.
Y hablábamos antes de ese medicamento que detiene, Jorge, la evolución del deterioro de la mácula, el primer y único que existe para la atrofia geográfica. Se ha aprobado en Estados Unidos, pero la Agencia Europea del Medicamento ha descartado de momento su comercialización. ¿Qué sabemos de este medicamento?
Sí, en realidad hay dos componentes, dos fármacos que han demostrado en ensayos clínicos y que la agencia norteamericana ha aceptado, el pegcetacoplan es uno de ellos, el avacincaptapegol es otro, nombres muy raros, pero bueno, son dos medicamentos que ya se han testado clínicamente y que han demostrado que reducen la progresión de la enfermedad. No la curan, no la eliminan, pero lo hacen consistentemente, hay entre un 14 y un 20% de frenado, de reducción de la progresión de esa enfermedad. Se ha descubierto, evidentemente, con todos los ensayos clínicos previos necesarios para un medicamento, y en lo que se llama ciencia real, ciencia del día a día, que es un poco como la cuarta fase de la investigación clínica, cuando ya el medicamento llega al mercado y se experimenta ya el efecto que produce en pacientes reales durante mucho tiempo y durante cientos y cientos de pacientes, se ha demostrado que es eficaz para eso, para detener la progresión de la enfermedad. Insistimos, no es para eliminarla, la pérdida ya
pero si
es
para
irreparable,
detenerla.
Pero para detener que esta progresión sea más rápido de lo que, bueno, o tan rápido como la naturaleza impone, ¿no?
Es decir, un medicamento que lógicamente ha tenido sus controles, que ha pasado sus ensayos clínicos, que un medicamento no se elabora de un día para otro, aquí hay años de investigación y de ensayo y pruebas, que está aprobado en Estados Unidos, pero sin embargo aquí en Europa no. Doctor, ¿por qué la Agencia Europea del Medicamento no ha dado el visto bueno a este fármaco?
Yo honestamente no tengo una respuesta para esta pregunta, que es la que nos hacemos todos los especialistas en retina y mucho más los pacientes que vemos, los especialistas en retina, ¿no? Cuando muy bien apuntabas que esto está todo absolutamente regulado, son unos objetivos de un ensayo clínico que previamente son acordados también por las con las agencias reguladoras por parte del sponsor que patrocina este medicamento en investigación. Eso ha sido suficiente en Estados Unidos y por la razón que sea no ha sido suficiente en la Unión Europea. Yo no encuentro ninguna explicación lógica para poder ofrecerles a Nuria o a José Carlos de por qué no pueden ellos disponer de ese medicamento. Como muy bien apuntaban, ambos han hablado de la progresión. Todo esto va cambiando en el tiempo. Me quedan X años de visión central. Lo que ha hecho la Agencia Europea del Medicamento ha sido negarles los años extra de visión central que estos medicamentos han demostrado que proporcionan a los pacientes.
La excusa, el argumento, el argumentario de la Agencia Europea del Medicamento es que, primero, no elimina la enfermedad, cosa que no es exclusivo, porque hay muchos medicamentos que utilizan para detener la progresión y no para eliminar la enfermedad. Segundo, que hay algunos riesgos asociados a su utilización. Este es un medicamento que se inyecta en el ojo cada mes, cada dos meses, y que puede producir algunos efectos secundarios, que ha considerado a la Agencia Europea que no merece la pena el riesgo por el beneficio que se obtiene. Yo creo que aquí, doctor y Nuria y José Carlos, mi opinión es que en este caso la Agencia Europea del Medicamento obvia algunas fórmulas que ya se han utilizado muchas veces para aprobar ese tipo de medicamentos, desde las fórmulas de medicamento compasivo o el uso ético de los medicamentos. En definitiva, hay vías para conseguir que este pequeño pega que pone la Agencia Europea del Medicamento se salte, porque lo que sí está claro es que, ya con esto termino mi opinión personal y pasamos a la información después, lo que sí está claro es que con esta decisión se ha convertido a los ciudadanos del planeta en ciudadanos de primera o de segunda. En función de dónde vivas, en qué región del planeta vivas, puedes acceder a la última tecnología, a la última ciencia, para defenderte de una enfermedad o no. Y eso es una decisión puramente administrativa.
José Carlos, decías tú antes, es que no se entiende, lógicamente, ¿no?, que ese medicamento pues no lo podáis, de momento, no se pueda administrar aquí en España.
Sí, así es, como acaban de decir. No se entiende para nada, ni siquiera pidiendo como se está pidiendo el uso compasivo en ciertas personas que estén, digamos, peor, ¿no? No se entiende, porque por otro lado, si realmente se están haciendo investigaciones en Europa, se está trabajando en muchísimos laboratorios para conseguir mejorar todo esto, lo cual hace que vengan más personas formadas para trabajar en el tema, más trabajo y más dinero y más avance en todo, y eso, este frenazo que está dando la Agencia Europea del Medicamento, la verdad es que no lo entendemos. No, yo no puedo entenderlo.
Doctor, yo no sé si hay alguna otra línea de investigación prometedora en este sentido que se pueda abrir, o estamos dependiendo de que estos dos fármacos, bueno, uno hay que decir que la agencia no lo aprobó, el otro directamente algunas de las compañías promotoras lo retiraron ante la respuesta que estaban teniendo la Agencia Europea. Si estamos condenados a que estos dos fármacos sean aprobados, o existen otras vías de investigación que en poco tiempo puedan derivar en fármacos nuevos.
Sí, efectivamente hay. Bueno, nosotros somos parte activa de ensayos clínicos a nivel internacional aquí en Valencia de diversas posibilidades, incluyendo una que bien conoce Nuria, de la administración subcutánea de medicamentos con un mecanismo de acción similar a los que mencionábamos, terapia génica de administración intravítrea en una única inyección, nuevos tratamientos también de administración intraocular directa con un mecanismo de acción también similar. O sea, el pipeline, toda la bancada de investigación en el ámbito de la atrofia geográfica es inmenso, afortunadamente. Y como muy bien apuntabas, Jorge, pues esto es un problema para todo el desarrollo, porque si los sponsors, todas las empresas, toda esa investigación ve reflejado en el futuro, que luego van a tener problemas para la comercialización del medicamento y así poder generalizar su uso, obviamente esto puede contribuir a que se reduzca notablemente la actividad en investigación, cosa que no deseamos absolutamente nadie.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque el sentido común al que vamos a apelar, ¿no?, dice que esto tiene que cambiar. Lógicamente, un medicamento que se ha aprobado en Estados Unidos, pues a lo mejor por un tema burocrático no ha llegado de momento, no se ha aprobado aquí. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que de momento no se aprueba, pero quiero pensar que esta situación puede cambiar con el tiempo. Esperamos que sea así y que sea además en breve. Nuria y José Carlos, muchísimas gracias por vuestros testimonios.
Si me permitís,
sí, Nuria, claro,
añadir algo. Al hilo de lo que estábamos comentando, claro, de que necesitamos medicamentos, de que necesitamos avances científicos y apoyar a la ciencia, desde la asociación estamos involucrados en un proyecto, el proyecto ACE, Atrofia Geográfica en España, cuya finalidad es estudiar la carga socioeconómica y las necesidades actuales en la atención a la atrofia geográfica en nuestro país. No existe de momento ningún estudio al respecto y estamos muy ilusionados en ellos. Y para ello necesitamos la participación de pacientes con esta enfermedad. Si hemos captado su atención, nos gustaría mucho que participaran en una encuesta para conocer de primera mano pues los desafíos y las experiencias del día a día por las que pasan. Es una encuesta muy sencilla, accediendo a nuestra página web, www.macula-retina.es, allí está el enlace para participar en ella. Nos serviría de gran ayuda para conocer estos costes, ¿no? Y con este estudio, pues sensibilizar a profesionales y organizaciones que están involucradas en el manejo de esta enfermedad en nuestro país.
Pues, Nuria, gracias, lo dicho. Vale. Tomamos nota. Sí. Muchísimas gracias, Nuria, por tu testimonio. Y lo mismo, José Carlos.
Yo quería insistir que sí, me olvidé antes de comentarlo, que sí hago ejercicios semanalmente en un grupo que tenemos en Sevilla y está mejorando un poquito, no tener que hacer tantos trucos para ver las cosas, ¿vale? Pero hacer esos trabajos funciona relativamente bien.
Bueno, pues también gracias, José Carlos, por tu testimonio y tu aportación. Y le quiero dar también las gracias al doctor Roberto Gallego Pinazo, oftalmólogo e investigador. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Un placer y muchas gracias a vosotros por tratar estos temas tan sensibles. Gracias.
Gracias. Y lo mismo a ti, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de la tarde, que hoy nos ha hablado de este asunto que no todo el mundo conoce, la atrofia geográfica.
Nada, seguiremos muy atentos a la agencia a ver si cambia de opinión.
Gracias, Jorge.
Buena tarde.
Bueno, y tengo algo más que contarte a esta hora de la tarde, porque la policía confirma ya 10 fallecidos, al menos 10 fallecidos en el tiroteo en un colegio de Örebro, en Suecia, al oeste de Estocolmo. Sigue el operativo policial en esa zona. ¿Qué más sabemos? Última hora, Rosalía Sánchez.
Bueno, pues que se ha confirmado esa información que ya publicaban algunos medios. Son 10 muertos y entre los fallecidos está el autor de los disparos. De manera que no ha sido posible todavía establecer su motivación. Es un hombre de 35 años que no tenía ficha policial, que no pertenecía a ninguna pandilla o movimiento criminalidad del que tuviese noticia la policía de Suecia. Y ahora se está investigando pues qué puede haberle llevado a irrumpir en esta escuela de adultos, recordamos, no son niños, y comenzar a disparar. Se está investigando también de dónde había sacado el arma. La policía ha registrado ya su vivienda y de momento lo que pueden decir es que sospechan que no había una motivación terrorista, pero no pueden dar tampoco una explicación sobre por qué ha efectuado los disparos.
10 fallecidos en ese tiroteo que se está investigando ahora mismo en Örebro, como decimos en Suecia. Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Thank you. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya, que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Y no te preocupa que te entren en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault. Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hace poco más de 2 años que nos dejó Pablo Milanés, pero le seguimos teniendo muy presente.
Mi madre viene de Oriente por mí. Le dice a mi padre era soldado. Le dice a mi padre, te tienes que trasladar para La Habana. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque el niño va a ser artista y yo necesito que esté en La Habana para que se realice. Y hasta su muerte ella luchó por eso.
Todo se va
Todo tiende a pasar por el tiempo que nos señalan.
En mi casa yo escuchaba a la orquesta Almendra, a los compadres y a muchos trovadores más en la radio diariamente, desde que yo era un niñito. Lo único es que a las 5 de la tarde mi mamá me sacaba así por la oreja y me decía, a cantar, me llevaba a un programa aficionado.
He aquí, señoras y señores, que presentamos ahora a otra estrella naciente de la Corte Suprema del Arte.
Estuve acostumbrado a ganar el primer premio siempre, excepto un día que por poco me muero cuando no lo gané.
¿Cómo dejar ese miedo a volar de esa mano que me acompañó?
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cantaba. Pues el próximo 12 de febrero se va a celebrar en Madrid, en el Movistar Arena, el antiguo Within Center, un concierto homenaje a Pablo Milanés que se llama Eternamente Pablo. Y hoy han venido aquí a la tarde, me acompañan sus hijas, que están ahora mismo con lágrimas en los ojos, muy emocionadas.
Hola, ¿qué tal?
Escuchando la música y las palabras también de su padre. Lynn y Lian están aquí para hablarnos del concierto y del legado también de Pablo Milanés. Lynn, Lian, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, encantada. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, han pasado, como decimos, algo más de 2 años de su ausencia. ¿Y cómo lo recordáis? ¿Cómo era Pablo Milanés? ¿Cómo era vuestro padre?
Bueno, lo recordamos cada día de nuestra existencia. Era un hombre absolutamente humano, sobre todas las cosas. Un gran padre. Sí. Un gran hijo.
Sí.
Era, como le decíamos, el ayatola, porque reunía a toda la familia siempre, cada vez que estaba en Cuba y siempre que se podía, pues era muy familiar, muy tolerante, muy sabio realmente.
Muy amigo de sus amigos.
Gran músico en todos los aspectos. Y bueno, nosotras siempre ahí aprendiendo. No, somos 2 aquí, pero somos 9 hijos.
¡Sois 9 hermanos!
Sí, y entonces estamos aquí representando a todos, pero siempre presente en todo lo que hacíamos. Siempre.
Bueno, 9 hermanos, yo me imagino la casa de Pablo Milanés con mucho bullicio siempre y con mucha música,
claro,
me imagino. Siempre.
Siempre
rodeados, Lian, de músicos.
Siempre, desde pequeños. Desde pequeño y además nos inculcaron la música porque en cada fiesta había músicos o creábamos la música, siempre se tocaba el piano, la guitarra, se bailaba, siempre había música desde pequeño.
Un padre siempre presente, un maestro y desde luego una enorme influencia para muchos músicos.
La generosidad y la bondad de Pablo Milanés demuestra que los grandes lo son en todos los sentidos y creo que no conoce límites. Y jamás olvidaré todo lo que ha hecho por muchos compañeros y por mí. Pues eso, a cambio de nada, solo por generosidad y bondad.
Con esa voz de terciopelo que te acaricia el alma es inconfundible, me parece un referente para siempre en los cantautores.
Era lo más, a cualquiera de la profesión que le preguntes, ¿quién canta bien? Pablo Milanés. ¿Quién compone canciones extremadamente hermosas? Pablo Milanés. No era insustituible, ¿no?
Decía Lian, Andrés, y sí, escuchábamos a Andrés Suárez, también a Martirio.
A Martirio.
Y a su gran amigo, a Víctor Manuel.
A Víctor.
Que van a estar además en ese concierto homenaje de la semana que viene. Bueno, Pablo Milanés ha sido muy querido siempre en nuestro país y estuvo muchos años viviendo aquí en España. Madrid, por ejemplo, fue una ciudad muy importante para él. Era como su segunda casa, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Él desde siempre viajó aquí a España. Pero bueno, ya en los últimos años estuvo viviendo un tiempo también a mediados de los 2000 y luego regresó como en el 2017 y se asentó aquí, bueno, ya hasta su fallecimiento. Pero claro, su familia también forma parte de Galicia y sus hijos, su viuda y vivió aquí. Ya, los últimos 5 años.
Permanentemente los últimos 5 años.
Bueno, y aquí además pues tuvo muchísima influencia y tuvo muchísima amistad con muchísimos músicos. Vamos a escuchar un poquito esto que está sonando, la Magdalena.
Ah.
Las malas compañías son las mejores.
Si tienes grasa en la guantera y un alma que perder.
Bueno, aquí le estamos escuchando junto a Joaquín Sabina, otro de sus grandes amigos. Compartieron escenarios y estudios de grabación en más de una ocasión y además creo que fueron vecinos, ¿no?
Sí,
que eran vecinos.
Así es.
Sí, en la calle de arriba
y el abajo.
De hecho, alguna vez Sabina ha contado que cuando escribía una letra bajaba las escaleras y le decía: oye, Pablo, toma, ponle música tú.
Sí, tenían una gran comunicación y Sabina lo mismo en la mañana que en la madrugada, no importa.
A cualquier hora.
Siempre hablando y compartiendo juntos. Muy, muy, muy lindos amigos.
O sea que Pablo Milanés seguro que ha rematado más de una canción de Sabina.
Bueno, hasta ahora grabadas tienen la Magdalena, pero sí compartían mucho en descargas y siempre estaban haciendo esas descargas que se plantean cosas que salen del momento, ¿no? Y bueno, que haya quedado plasmada, yo que sepa nada más que la Magdalena, pero sí deben haber salido muchas entre ellos, ¿no?
Bueno, pues en este caso Sabina no daba con la música y fue Pablo Milanés quien le dio esta melodía tan hermosa, tan además tan milanés. Sí, aunque si hay una canción eterna, esa canción es esta.
Si me faltan ganas, no voy ya a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
Consuelo,
mi hermana. Sí. Se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito.
Bueno, Pablo Milanés fue el cantautor cubano que amó a Yolanda. Toda una declaración de amor escrita en 1970, una canción preciosa que se ha convertido además en un himno para varias generaciones. ¿Qué decías tú, Lynn?
Que estaba acompañándola a nuestra hermana, que falleció también el mismo año que él falleció.
En esta, pensé que eras tú la que estabas cantando
no,
con él.
No, es nuestra hermana Suileng, es Imagua con Lian, justamente. Uh-huh. Y era cantante también. Y ahí justamente lo está. Bueno, es que todas cantamos, ¿eh? Pero en este caso es ella la que está cantando, Yolanda. Yolanda, que es nuestra madre también.
¿Qué canción, eh?
Sí, sí. Yo creo que él. Él amó a todas, pero bueno, esta canción quedó impregnada en todos, el amor que desprende, ¿no? Y fue un amor en los años 70, que duró 5 años, pero de mucha intensidad. Salimos nosotras tres, Lin, Lian, Suileng, y luego, bueno, vinieron las demás historias de su vida. Pero bueno, esto fue un tema que nada, ha quedado para la historia.
Y decías, Lynn, es que todos cantamos.
Sí, cantamos muchas de nosotras. A ver, yo estudié música, ella también, se graduó de dirección coral, Suileng también, Aide también, Antonio también. Sí, tenemos una historia familiar musical.
¿Y llegasteis a grabar una canción todos juntos, con Pablo, con vuestro
padre?
No,
todos juntos no, por separados. Y a casi todos le hizo también canciones. Compartimos muchos escenarios juntos y formamos parte de su repertorio, las canciones que nos hizo, las que incorporaba también en sus recitales.
Pues precisamente vamos a escuchar ahora otra de esas canciones uh-huh. que os compuso a una de vosotras.
Alián.
Una coraza que intenta frenar el duro embate del diario bregar. Deja de amar.
No va a poder hablar.
Canción de cuna para una niña grande, Lian. Esta canción te la compuso a ti Pablo Milanés, te la compuso tu padre cuando tú estabas embarazada de 8 meses.
Así es.
Vaya regalo.
Sí.
Ay, la emoción.
A ver, yo te cuento un poquito.
Sí.
Porque no puede hablar. Ella, cuando estaba embarazada de su primer hijo, pues él le dijo que le tenía una sorpresa, a ver, Lian, si...
No, mami lo llamó, mi madre, nuestra madre, lo llamó y le dijo que yo estaba muy triste, que me atendiera más, que me llamara por teléfono, que me visitara, porque por el embarazo estaba muy susceptible. Y entonces al otro día me llama por teléfono y me dice: siéntate que te voy a recitar una cosa. Y entonces me lee la canción, no me la canta, y 2 meses después la estrenó en un recital Y nada, de ahí nació. Estaba embarazada de mi primer hijo hace 30 años ya.
Hace 30 años de esta canción.
Hace 30 años de esa canción.
Y fíjate,
sí.
¿La sigues escuchando?
No, y la cantó mucho en los conciertos.
Eso es lo que decía.
Y te sigues emocionando casi como el
siempre,
primer día, ¿no?
Siempre.
Bueno, además de ser un gran padre, Pablo Milanés ha sido también un referente musical. Fue cubano revolucionario hasta que dejó de serlo y se convirtió en un cubano crítico que nunca dejó de mirar con cariño a su tierra.
Nadie sabe al día siguiente lo que hará.
Pablo Milanés fue el pionero de la nueva trova cubana, junto a otros míticos de la música como Silvio Rodríguez, pero aportó a muchas de esas canciones protesta un enfoque, podemos decir, algo más sentimental, más romántico también, y empezó a conectar con personas de todo el mundo. Había talento y sensibilidad, pero sobre todo bondad y generosidad. Él era así, ¿verdad?
Sí, mucho. Lo era. Podía estar criticando, pero de una manera justa, y siempre sus palabras podían ser severas pero justas. Yo creo que siempre fue revolucionario, como decía él, yo soy un revolucionario de izquierda, que no es lo mismo que ser revolucionario. Bueno, claro que fue muy crítico, súper crítico, pero una crítica generosa y siempre en pos de que las cosas cambiaran. Era más bien el final de lo que él quería, que pasaran las cosas. Llegó un momento en que, bueno, ya se dio cuenta que habían cosas que no tenían remedio ni que tampoco se le apoyaba mucho. Y bueno, pero siempre fue así hasta el final. Inclusive ya viviendo aquí, estaban pasando cosas en Cuba y él seguía escribiendo y seguía criticando lo que veía mal, ¿no?
Es curioso que uno de los mayores artistas de la música iberoamericana nos dejara precisamente el Día Internacional de la Música, un 22 de noviembre,
Santa Cecilia,
en el año 2022. Curioso, ¿verdad?
Sí.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien.
Pues estamos hablando de Pablo Milanés, una de las voces imprescindibles de la música latinoamericana. En Pablo está el jazz, en Pablo está la rumba, está el bolero, está el son y otras muchas sonoridades y géneros. Ganador de 2 Grammy Latinos y una estatuilla, la excelencia musical, fue también Premio Nacional de la Música de Cuba y, sobre todo, fue muy querido por todo el mundo. De hecho, sorprende la diversidad de cantantes que se van a dar cita la próxima semana, el próximo miércoles 12 de febrero, en el Movistar Arena de Madrid, el antiguo Within Center. Uh-huh. Es que voy a repasar algunos. Van a estar allí Pasión Vega, que es una grande de la copla y de la canción española. Va a estar Ara Malikian con su famoso violín, que no tiene nada que ver con Pasión Vega ni con Pablo Milanés, diría.
Sí,
¿no?
Sí, pero grabaron juntos, ¿eh?
Ah, grabaron juntos.
Sí, en un disco de
Malikian
Ara.
Malikian y Pablo.
Justamente el tema que va a interpretar, Los Días de Gloria.
Y luego, fíjate, artistas más jóvenes que crecieron con sus canciones, como puede ser Maruán, uh-huh, Andrés Suárez, al que escuchábamos antes, también, o Salvador, bueno, Sobral, ¿no?
Con Andrés grabó también. Y con Salvador, bueno, Salvador, enseguida que supo de este homenaje, quiso, porque él en la pandemia grabó un tema que es la felicidad y enseguida quiso, pues, participar. Bueno, Miguel Ríos, ya te digo, es amigos y ya han grabado juntos y están en los discos. Y Víctor Manuel también.
También amigo.
Muy amigo.
Y el maestro de ceremonias, Echanove.
Bueno, eso es otro caso súper especial. Muy amigos también, maravilloso.
Porque Echanove es actor, pero va a cantar o no, solo va a presentar.
Bueno,
o va a recitar a
si
lo mejor alguna de las canciones.
No, es el presentador, más bien, y el que abre, cierra el espectáculo. Pero si él quiere cantar, pues bienvenido, porque canta muy bien, lo hemos escuchado.
Sí, sí.
¿Vosotras vais a estar sobre el escenario?
Sí.
¿También?
Vamos a estar, sí. Yo voy a cantar, ahí estoy yo en ese cartel, y también haremos coros en los temas que están. Vamos a disfrutar bastante.
¿Y cómo estáis en estos días previos? Me imagino que emocionadas y al mismo tiempo que
nerviosísima,
nerviosas.
Nerviosísimas,
sí, bueno,
y emocionadas.
Ya empezaron los ensayos, estamos muy emocionadas con esto. Hace tiempo que estamos preparando este concierto y estamos muy entusiasmadas, de verdad. Tenemos muchas ganas de que suceda y de compartir con todos estos artistas.
Pues Pablo Milanés nos deja un repertorio absolutamente maravilloso y un sinfín de historias hechas, canciones con las que recordarle. Hay mucho amor y mucha entrega en este concierto que va a ser realmente inolvidable y en el que, por supuesto, sonará esta canción, su canción, y yo creo que la más eterna de Pablo Milanés. Han estado aquí Lynn y Lian, las hijas de Pablo Milanés, que van a estar, por supuesto, como nos contaban también, sobre el escenario el próximo miércoles 12 de febrero, la semana que viene, en el Movistar Arena de Madrid, en este concierto para recordar por siempre a Pablo Milanés, un concierto que se llama Eternamente Pablo. Un concierto que seguramente va a ser pues
fantástico.
Una maravilla.
Muchas gracias, Pilar.
Que lo disfrutéis.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias,
gracias
a los dos por acompañarnos.
Eternamente, Yolanda. Eternamente, Yolanda.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400€, todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en esta recta final de esta tarde de martes. Estamos en las 6:54, una hora menos en Canarias. Ya sabes que enseguida a partir de las 7 viene Ángel Espósito, como siempre, con su linterna. Pero estos minutos finales los dedicamos a escucharos a vosotros, a los oyentes de La Tarde. Hoy os preguntábamos por vuestros vecinos, por los buenos. Hoy nos queremos centrar en los buenos, ¿eh? ¿Qué hacen tus vecinos por ti o tú por ellos? ¿Tienes un vecino generoso, apañado, servicial? Anécdotas e historias con tus vecinos, o a lo mejor tú eres el buen vecino, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, que no todos los vecinos son malos, que lo estamos comprobando, que hay vecinos que se llevan fenomenal.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo no voy a hablar solamente de un vecino, voy a hablar de todos los vecinos del fondo de saco de la calle en la que vivo, porque la verdad es que son gente todos maravillosos y son tan, tan buenos todos, que bueno, que todos los años, el día 24 de junio, hacemos todos una cena en casa de uno de ellos, en el jardín, para celebrar la entrada del verano, y es ya como una tradición. Es que lo reconozco, con todos ellos nos ha tocado la lotería a los que estamos en casa.
Ya lo dices bien, un buen vecino, unos buenos vecinos, te toca la lotería, pero bien, qué gusto llevarse bien con ellos, montar cenas, ¿eh? Tenerlos ahí para cuando los necesites, en este caso aunque sea para recoger paquetes.
Hola, gente, pues nada, mis padres viven en la misma urbanización que yo, que es muy pequeña, somos 5 vecinos solamente, tenemos una zona común y tal, pero solo somos 5 y ellos son mayores y no suelen salir de casa, están ahora prácticamente todo el día en casa. Total que nada, todos los vecinos, mis hijos, etcétera, lo han tomado ya para entregas de Amazon y les llamamos a su casa pues el locker de Amazon, porque claro, todos les dejan ahí porque están a todas horas. Nada, buenas tardes.
Es un ir y venir de gente a esa casa por paquetes. Bueno, hay vecinos que de manera puntual nos ayudan, pero los buenos son los que lo hacen casi cada día con pequeños detalles que al final son los que cuentan y van forjando una amistad, como es el caso.
Buenas tardes, oyentes. Pues yo, mis vecinas para mí son lo más. Son súper divertidas, están para todo, ayudándome en los malos momentos, en cualquier cosa, tienes algún problema, ahí están. Eso no está pagado, eso es lo mejor que he podido tener. Y espero que sigamos disfrutando juntas hasta que estemos en Benidorm bailando los pajaritos.
Ahí vamos a acabar
todas. Qué planazo,
todas.
Qué planazo.
¿Verdad que sea que te has
Hombre,
visto? Te has visto
totalmente
ahí.
Totalmente, me he visualizado. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá.
Exactamente, ya verlas venir ahí, tranquilamente, en Benidorm. Pues sí. Bueno, ¿y cómo no vamos a terminar hoy que hablamos de vecino con nuestro vecino José?
Buenas tardes a la gente. No voy a hablar mal de mis vecinos porque son los mejores. Y encima yo me llamo José y soy su vecino José. Pues, ¿qué vamos a decir? Tarirarira, tarirarira. Pero lo que quería es poner en valor los administradores de fincas. Esas personas a las que les llaman los sábados a las 10 de la noche, que no tengo agua caliente, que no funciona la puerta del garaje. Claro, ¿qué quieren que haga si el tío no es mecánico? Si es el administrador de finca. Esa gente, esa figura, que gracias a Dios existe y todavía nos aguantan. Ole por vosotros. Venga, un abrazo, gente. Mi vecino José. Nari, nari, nari.
Nari, nari, nari. Que te arregla todo el vecino José.
Queremos un vecino José en nuestras vidas.
Hombre,
por favor.
Hay que tenerlo.
Es fundamental.
Hay que tenerlo para que te arregle todo lo que se
estropea. Ese vecino apañado al que no le cuesta nada coger el destornillador y purgarte los radiadores.
Eso no tiene precio,
Pilar. No tiene precio.
No.
Sí, ya lo decíamos antes. ¿Quién tiene un vecino? Tiene un buen vecino, claro. Tiene un tesoro. Terminamos los de la tarde. La radio continúa. Te quedas ahora con Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Ahora queda por delante la tramitación parlamentaria, en la que pueden suceder muchas cosas, dada la debilidad y contradicciones de la mayoría que sostiene al Gobierno. La previsión, en todo caso, es que la norma comience a aplicarse antes de que acabe este año. Aparentemente es una victoria de Yolanda Díaz sobre las tesis del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero este es un asunto de mayor calado que una batalla entre ministros. Reducir la jornada es, en principio, una conquista social, pero esa decisión conlleva riesgos importantes al obedecer a esquemas ideológicos y haber sido tomada sin el acuerdo de los empresarios y sin contemplar ayudas a las empresas para facilitar su adaptación sin que se deteriore la productividad. La ministra Díaz ha dicho que la medida es hija del diálogo social y tan solo 3 horas más tarde ha sido el propio presidente de la COE, Antonio Garamendi, el que ha salido a desmentirla. Yolanda Díaz ha pedido también el voto del Partido Popular para recurrir poco después al insulto a la oposición. A Junts también le ha emplazado a dar su voto favorable, pero ha puesto sordina en su petición y lo ha hecho con formas muy diferentes. Por otro lado, tampoco hay que ser muy avezado para entender el gran problema con la productividad que arrastramos en España. Y no parece que sea el método adecuado para afrontar un tema tan delicado y que merecía otro contexto político y social para ser eficazmente abordado.